de tu mundo.
Muy buenas tardes, señoras y señores. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Ya estamos a día miércoles, ¿no? Sí, pues miércoles 9 de junio. Estamos, por supuesto, aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR o ingresar a Duna.cl. Está nuestra aplicación también, Radio Duna, para sus teléfonos móviles, para sus smartphones. Pero en Duna.cl está absolutamente todo. Están las noticias, los programas de Radio Duna, la música y también nuestros podcasts. Lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy es miércoles, así que estaremos con Fabio Costa en algunos minutos más, el librero, conversando sobre las novedades en el mundo editorial. Y tenemos una interesantísima invitada para hoy, que hizo un proyecto que es bien fascinante. Se trata de lo siguiente, son composiciones musicales, ¿no es cierto?, de lo que llaman paisajes sonoros, que fueron grabados desde las profundidades del océano, de hecho desde la fosa de las Marianas a 11.034 metros de profundidad, y se escuchan distintos sonidos que provienen, por ejemplo, del canto de las ballenas, pero que también provienen de alguna manera la vida geológica y también acuática, por supuesto, que existe en las profundidades del océano. Así que estaremos con la artista Denise Lira Ratinoff, es una destacada artista chilena que proviene del mundo de las artes visuales, de la plástica, después fue derivando hacia la fotografía, hacia las instalaciones y hacia las experiencias inmersivas. Y ahora, entonces, acaba de publicar esta producción que se hace, ¿no es cierto?, a través de un disco que se llama Aval y que fue lanzado en el Teatro del Lago. Así que interesantísima conversación la que tendremos en algunos minutos más acá en Aire Fresco. Y partimos por la actualidad. Cada día tiene alguna novedad. Sí, todos los días pasa algo. Como dijo la expresidenta Michelle Bachelet, cada día puede ser peor. No sé, a veces sí, a veces no. Puede ser peor, a veces mejor. Pero es novedoso. Y cada cierto tiempo nos llegan sorpresas. Como en esta oportunidad, pues, José Soto, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Polo?
Bien, todo bien, gracias.
¿Te acuerdas que ayer estábamos contentos porque había un acuerdo entre oposición y gobierno
para
la ayuda a las pymes, que es bien importante?
Lo celebramos como que tuviéramos pymes.
Como que la platita nos llega a nosotras directamente. Estábamos contentos porque estaban todos los senadores de oposición muy agradecidos del gobierno, del trabajo con los gremios, con los empresarios, etc. Fue un trabajo conjunto, ya. Hoy día te traigo algo que tiene que ver con todo lo contrario, con incapacidad de ponerse de acuerdo, la verdad. Y es a raíz de este documento que dieron a conocer hace unas horas el 34 constituyentes de la convención. Recordemos que la convención está compuesta por 155 constituyentes y 34 de ellos plantearon, a través de una reunión que tuvieron ellos por Zoom, que sacaron después documentos para la convención, 6 garantías democráticas, donde plantearon varias cosas que son bien complejas, pero antes de contárselas quiero decirles un poco que la vocería de los pueblos agrupa a constituyentes de la lista del pueblo, de escaños reservados para pueblos e independientes, es decir, como una mezcla en realidad. Es una articulación que va a funcionar como bancada. Ya están organizados como bancada, ya se están ordenando como bancada, son una bancada bien potente desde el punto de vista de los números.
Y sí, 20%
representan casi el 22%, el 21,94% de los constituyentes. No soy mayoría, pero evidentemente que estando unidos van a pisar fuerte.
Van a meter ruido.
Especialmente si los otros no logran articularse como claro. Entonces, claro, es como tú decías, es un poco más de un quinto de esta constitución que va a empezar a funcionar pronto, en más de un mes. ¿Cuáles son las cosas más importantes o que genera más incertidumbre de lo que dijeron en este documento? Ellos plantean, acá empiezo a citar, empiezan a plantear que el poder constituyente originario es un poder plenamente autónomo que se establece para reordenar el cuerpo político de una sociedad teniendo como límites el respeto por los derechos fundamentales. En consecuencia, dice dicen, el proceso abierto por los pueblos no puede ser limitado por la redacción de una nueva constitución bajo reglas que sean inamovibles, sino que debe ser expresivo de la voluntad popular. Agrega el documento, llamamos a hacer efectiva la soberanía popular de la constituyente expresada en el reglamento como en las normativas que debe darse, sin subordinarnos a un acuerdo por la paz que nunca suscribieron los pueblos. Afirmamos también respecto de toda institucionalidad de nuestro país que habrá de someterse al fin a la deliberación popular. Es decir, ellos ponen en duda la normativa y los acuerdos logrados en este acuerdo de paz del 15 de noviembre que finalmente posibilitó que se realizara el, bueno, que fue primero el cese de la violencia que hubo acá. Fue una suerte de reconciliación un poco, una tregua que hicimos entre todos. Todos sabemos lo que pasó en ese minuto en el ex congreso en Santiago, una reunión que convocó, digamos, a distintos grupos políticos hasta las 3 de la mañana y se generó un acuerdo. Que me acuerdo, ¿te acuerdas de Jacqueline Ferriselberg, la expresidenta de la UDI, con una cara de dos metros, o sea, súper frustrada, firmando, súper obligada, que se iba a hacer un plebiscito para cambiar la constitución? Porque te acuerdas que hace nada era súper común ver que muchos sectores decían, no hay que cambiar la constitución. Hablar de un cambio de la constitución era una cosa revolucionaria, era una cosa extrema.
Sí, pues.
Después del estallido social y después de ese acuerdo del 15 de noviembre, todos se pusieron de acuerdo y se generó un plebiscito. El plebiscito...
Casi todos, porque hubo gente que quedó...
hubo gente ahora, que se restó, como el Partido Comunista, como varios sectores que se restaron.
Paradójicamente, bueno, la verdad que del Partido Comunista no es tanto sorpresa, porque lo mismo pasó para el plebiscito del 88, lo hemos comentado otras veces acá, donde hasta último minuto llamaban a no inscribirse en los registros electorales, uh-huh, porque era jugar el juego de Pinochet y al ritmo de Pinochet,
claro,
o bailar al ritmo de Pinochet. Bueno, finalmente terminan inscribiéndose y... la verdad que fue muy, muy a última hora su participación y claro, con el tiempo, bueno, me imagino que ya a estas alturas reconocerán que por lo menos el inicio de la transición fue positivo para Chile. No sé, bueno, la verdad que a estas alturas ya todo eso está siendo puesto en duda.
Paró la violencia, sí, yo creo que con eso ya es una cosa importante.
En el caso de este acuerdo, el acuerdo que hizo noviembre, sí. Pero bueno, claro, no estuvo el Partido Comunista, no estuvo buena parte del Frente Amplio,
tampoco, de hecho, ¿no? Giorgio Jackson y Boric, que fueron los dos firmantes también, fueron súper, se los comieron vivos en sus partidos, pero finalmente ese acuerdo fue el que dio lo que vinimos viviendo en los últimos meses, que es el triunfo masivo del apruebo y la elección de los candidatos constituyentes, que finalmente tenemos 150 constituyentes, la mayoría de ellos independientes. Entonces, claro, lo que hacen estos 34 constituyentes en su carta es decir, nosotros en verdad queremos cambiar las reglas del juego, si es que somos mayoría las queremos cambiar, porque no nos vamos a regir por este acuerdo del 15 de noviembre, que lo más importante de ese acuerdo es que las decisiones que se tomen en materia de cambio de la constitución se van a tomar por 2/3 de los miembros, es decir, por casi el 70% de los que estén ahí, lo que va a obligar a sentarse, a conversar, a negociar, a llegar a acuerdos que sean a nivel nacional, y eso es lo que se plantea un poco como lo que se quiere cambiar, que es algo que también ha dicho el Partido Comunista varias veces, que quieren derribar los 2/3 porque tienen la tesis de que los 2/3 han prohibido cambios importantes en el Congreso porque han frenado un montón de reformas, de proyectos de ley, etcétera. Entonces, claro, la declaración de estos 34 generó una polémica bien importante, hubo un rechazo generalizado a esta carta. De hecho, estaba leyendo, por ejemplo, al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, que decía que estos constituyentes ya se sometieron a lo que fue el acuerdo, y por lo tanto, claro, a lo mejor a ellos no les gusta, porque finalmente si fueron candidatos a una elección de convencionales constituyentes fue gracias a ese acuerdo donde se canaliza la demanda ciudadana y se dice, paremos con la violencia desatada, sentémonos a conversar. En ese tiempo, dice él, yo también era alcalde y los alcaldes también tuvimos un rol importante, firmemos un marco de acuerdo para poder salir de esta crisis. ¿Y cómo salimos? De manera institucional, inicialmente con un plebiscito, después con elecciones, y ellos se inscribieron en el marco de ese proceso, por lo tanto su sola presencia como constituyente ya valida el acuerdo de noviembre. Por lo tanto, es totalmente contradictorio. Incluso fue más allá el candidato presidencial de RN, que es Mario Desbordes, exministro de Defensa, que dice, a propósito de esta carta de los 34, dice, Si la constituyente no respeta ese acuerdo del 15 de noviembre, la constituyente está viciada y el producto sería completamente nulo e inaceptable. Invito a los constituyentes, a todos, a reflexionar, a respetar las reglas del juego. Lo mismo decía la presidenta del Senado, Polo, cuando ella planteaba que ningún grupo tiene hoy día la posibilidad de imponer al otro normas de funcionamiento.
Bueno, ya se verán las caras dentro de la propia convención constitucional, y es bien llamativo, porque finalmente de lo que habla es de las convicciones democráticas de estas personas y de este grupo. Las convicciones democráticas tienen que ver esencialmente con el respeto a las reglas democráticas y a las formas democráticas. No es solamente el hacer elecciones o hacer plebiscito al estilo Chávez o al estilo Maduro. Eso no es suficiente. Porque, claro, hoy día desconocen las reglas. Mañana, ¿qué van a desconocer? ¿Al Poder Judicial, por ejemplo? Porque finalmente cuando tú no te apegas a las reglas, las sobrepasas, con el argumento que sea, porque para esto hay argumentos para todo, y hay palabras que pueden sonar, claro, muy muy lindas, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando dicen nos llevamos a hacer efectiva la soberanía popular de la constituyente, sin subordinarnos a un acuerdo por paz que nunca suscribieron los pueblos, y dice, lo afirmamos también respecto de toda la institucionalidad de nuestro país. O sea, ¿qué están diciendo? Que finalmente no hay reglas que corran para ello. Y eso es profundamente antidemocrático. Entonces, a mí lo que me llama la atención, en definitiva, es que se supone que estas personas, bueno, representan, ¿no es cierto?, a un colectivo. No se representa solo a sí misma. Las personas que votaron por ellos sabrán acerca de la convicción democrática que tienen efectivamente sus convencionales. ¿Tendrán alguna conciencia de eso? ¿Pensarán igual? Porque si piensan igual, tenemos efectivamente a un 20% o más de la población que simplemente está por no respetar las reglas porque les parece que son reglas injustas o reglas que no fueron acordadas por el propio pueblo o por las y que por lo tanto la soberanía popular está por encima de eso. La verdad es que todo eso es falso. Eso es falso. En una democracia las reglas tienen que ser respetadas y eso es absolutamente esencial, aunque parezca una cosa formal. Las reglas son las que constituyen la convivencia democrática, las que la hacen posible. Si no hay respeto hacia eso, bueno, no se respeta finalmente el sistema y el sistema efectivamente se derrumba. ¿Y qué pasa cuando el sistema se derrumba? Sabemos lo que pasa. En Chile ha pasado. Y ha pasado en tantos otros países. Y está pasando en tantos otros países. ¿Para qué seguir ese ejemplo?
Totalmente.
Bueno. Oye, ¿viste lo de lo contaba el Quique en los titulares? Lo de Alberto Fernández.
Sí.
Alberto Fernández
ha
tenido varias salidas. De hecho, tuvo un lapsus ahora hace muy poco hablando acerca de, bueno, de los beneficios que ha significado su gobierno, qué sé yo, que dijo nunca se había disfrutado de tasas de interés tan bajas, nunca nuestros abuelos habían podido comprar remedios, habían podido recibir remedios gratis, etcétera. Y todo eso se da en medio de la campaña, dijo. Perdón, en medio de la pandemia. Entonces, lo que decían los argentinos. Sí, lo que pasa es que esto es una campaña permanente. Hay que recordar que tienen efectivamente elecciones parlamentarias o del Congreso Nacional los argentinos este año. Pero bueno, el punto es que esta otra frase es bien curioso. Él dice que citó a Octavio Paz. Dice, ¿escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos, esos barcos que venían de Europa? Esto ahí, y tenía a su lado a Pedro Sánchez, ¿no es cierto? Y estás viendo un artículo del Diario La Nación de Argentina en que hacen una especie de exégesis de las palabras de Fernández y buscan el origen. Parece efectivamente lo dijo eso Octavio Paz, lo dijo otra persona o lo dijo alguien en definitiva. Finalmente dice que la frase a lo mejor algo parecido, algo similar pero con otras palabras muy distintas, en algún minuto las dijo o las escribió Octavio Paz. Las tomó posteriormente Carlos Fuentes. Dice que él hacía alusión en distintas entrevistas a las ideas de los argentinos como descendientes de los barcos, dice. Pero el año 2000 escribió lo siguiente. Recientemente un periodista nos preguntó a un grupo de mexicanos, ¿cuándo empezó México? Un tanto perplejo, consulté mi respuesta con un amigo argentino. Esto lo escribió Carlos Fuentes, escritor argentino, mexicano. Toda vez que la Argentina es en América Latina el polo opuesto de México, tanto geográfica como culturalmente. Mi amigo, el novelista Martín Caparrós, me contestó primero con el famoso chiste: los mexicanos descienden de los aztecas, los argentinos descendimos de los barcos. Y es cierto, dice, el carácter migratorio reciente de la Argentina contrasta con el perfil antiquísimo de México. Pero Caparrós me dijo algo más, dice Carlos Fuentes. La verdadera diferencia es que la Argentina tiene un comienzo, pero México tiene un origen. O sea, dice La Nación, antes de Paz fue Fuentes citando a Caparrós, ¿no? Quien a su vez citó un dicho popular, o más bien un viejo chiste, que dice La Nación, que de tan viejo está incluso en una canción de Lito Nevia del año 1982, que se llama justamente Llegamos de los Barcos. Y en esa canción está la cita. Ah, y la cita casi textual a lo que dijo Alberto Fernández. Los brasileños salen de la selva, los mexicanos vienen de los indios, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Lo repite. Entonces, ¿tiene algo que ver Octavio Paz con todo esto? Bueno, dice que en algún momento el escritor argentino Marcos Aguinis, en un libro que se llama El atroz encanto de ser argentino, citó a Octavio Paz. Y dice que Octavio Paz lo dijo en algún minuto como broma para describir el impacto de la migración europea en la sociedad argentina. Pero lo dice así, por eso es justa, dice, la broma de Octavio Paz, que dice que los mexicanos, bla, 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 bla. Claro, pero ahí no aparecen los aztecas, no sé, los mexicanos, los aztecas, los peruanos, en relación con los incas, pero no aparecen los brasileños. Y son precisamente los brasileños los más indignados con esta frase de Alberto Fernández. Había unas declaraciones increíbles de... Ahora, claro, en general son políticos cercanos a Jair Bolsonaro, que está en las antípodas de Alberto Fernández desde el punto de vista ideológico y político. Ah, pero, claro, ha sido calificado como racista, como xenófobo. Le han sacado en cara a todo, le han sacado en cara, dice, uno dice, el barco que se está hundiendo justamente es el de la Argentina. Le sacaron en cara a las Malvinas, uno pone una postdata, las Malvinas son del Reino Unido, y otros le sacan en cara algo que...
Lo que les duele.
Y esto me imagino que también les duele. Dice un senador federal bolsonarista también, dice, después de leer la declaración del presidente argentino de izquierda sobre los brasileños, pasé a entender mejor por qué después de la Segunda Guerra Mundial criminales de guerra nazis se escondieron en la Argentina.
Mira.
Sacándose todos los
trapitos. Todo lo más vergonzoso de lo vergonzoso.
Bueno.
Pero igual la declaración de Fernández igual representa un poco el sentir argentino bien histórico.
Sí,
de sentir pues, que ellos
sí,
en verdad no
mito,
son de ahí.
Es una especie como de mito fundacional. Totalmente. A estas alturas. Ah, que claro, de hecho, o sea, Argentina recibió así de una patada en muy poco tiempo a alrededor de 5 millones de personas. A 5 millones de europeos, básicamente españoles e italianos. Y eso obviamente que genera un impacto muy importante. Pensemos lo que ha pasado en nuestro país con la inmigración, que ha tenido efectivamente un impacto. Imagínense, 5 millones de personas en un país más grande, pero esto fue a principios del siglo XX, por lo tanto, tampoco en un país tan grande. Bueno, el tema es que eso, de alguna manera, le puso intentó de alguna forma en la mitología argentina, ¿no es cierto?, borrar a los pueblos originarios. Y si en Chile, si Chile tomamos poco en cuenta a nuestros pueblos originarios, en Argentina es aún peor.
Es menos, claro.
Aún menos. Entonces, claro, esto efectivamente, tal como dices tú, José, da cuenta de la mitología argentina y de una convicción muy profunda que tiene, que efectivamente son europeos. es importante la inmigración europea, la influencia europea, pero también muy importante la influencia de los pueblos que estaban ahí bastante antes de que los europeos llegaran. José,
un abrazo.
Un abrazo para ti también, ¿eh? Vamos a escuchar a The Pretenders con Back of the Chain Gang.
No se trata solo de leer, sino de encontrar los libros que nos apasionan. Preparamos lápiz y papel para apuntar las recomendaciones que trae Fabio Costa Caimi, desde la librería Bros hasta Aire Fresco.
Todos los días miércoles nos juntamos con el librero para conocer las novedades en el mundo editorial. ¿Cómo estás, Fabio? Muy buenas tardes. ¡Ah! No lo tenemos. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? ¿Sí? Se nos cayó, pues. Bueno, puede pasar. Pasa hasta en las mejores familias. Oye, aprovecho de llamar la atención sobre un tema. ¿Vieron el tema de los impuestos que no pagaron algunos de los hombres más ricos de Estados Unidos? Ah, como por ejemplo Jeff Bezos, George Soros, Elon Musk. La verdad que en algunos casos no pagaron ni siquiera un dólar en impuestos federales. Esto es el resultado de una investigación periodística que realizó una organización que se llama ProPública, y dice que en términos generales las 25 personas más ricas de Estados Unidos pagan menos en la renta, 15,8% de los ingresos, que muchos trabajadores, así se incluyen los gastos de la seguridad social y atención médica. En algunos ejercicios anuales directamente no pagan nada, como por ejemplo el caso del año 2007 y 2011 de Jeff Bezos, 2018 en el caso de Elon Musk y en 3 años seguidos George Soros. En el caso de él, por ejemplo, por pérdidas en los negocios, incluso, o sea, él no pagó absolutamente nada, y él, en ese caso, el único que en donde se dio algún tipo de explicación. Y esto, la verdad que es un problema bien complejo, porque se supone que los sistemas tributarios y también el de Estados Unidos son sistemas progresivos, donde mientras más ganas, ¿no es cierto?, más porcentaje de impuesto pagas. Bueno, en el caso del 0,0001% de Estados Unidos que tiene ingresos por más de 69 millones de dólares, pagan el 23%, cuando lo que paga la gente que gana, por ejemplo, que gana entre 2 y 5 millones de dólares al año, pagan el 27,5%. Es decir, llega hasta un cierto punto y de ahí en adelante se empieza a pagar bastante menos. Y son fortunas realmente gigantescas que crecieron entre el año 2014 y 2018 en 401 mil millones de dólares. Así es la cosa. Hoy ya estamos al teléfono entonces con Fabio Costa, como todos los días miércoles. ¿Cómo estás, Fabio? Buenas tardes.
Hola, Polo. ¿Ahora sí?
Ahora sí, te escuchamos perfecto. ¿Qué nos cuentas?
Me dejaste preocupado con eso de las grandes fortunas. Voy a tener que replantearme qué hago con mis plata.
Sí, bueno, ya sabes dónde tienes que tributar.
Sí, bueno, voy a tener que voy a tener que llevármelo a otro país, parece.
Claro, se lo puedes llevar a tener internet en Delaware, por ejemplo.
Qué locura esas fortunas que... Oye, te traigo hartas cosas, así que me perdonen la gente porque voy a hablar a un ritmo acelerado.
¿Ya?
Porque además libro, te traigo unos eventos relacionados al mundo libro súper choro.
Perfecto.
Y que partamos por los libros que se encumbraron en nuestro ranking semanal de librerías Voz, partiendo por una conocida de la casa, amiga, Chimamanda Ngozi Adichie, esta referente del mundo del feminismo a nivel mundial, que tiene un par de charlas TED que han sido exitazos, así, muy muy vistas, y de su charla más vista sale este libro que se llama El peligro de la historia única, que esta semana, por alguna razón, pero bueno, tiene que ver con todo lo que está pasando en el mundo, creo yo, se encarama entre los primeros, de los más vendidos, y es súper interesante porque justamente habla de eso, de tener cuidado con que un solo relato, una sola historia, sea la que nos marque la percepción que tenemos de una persona, de un país, de una situación. Así que un libro chiquitito, cortito, del tamaño que cabe en una mano, de no sé, 50 páginas, tal vez menos, súper choro. La charla TED está disponible y son como 20 minutos, por eso cortito, y de ahí viene el libro.
Perfecto.
Después, de nuevo, voy rapidito porque quiero alcanzar a comentar todas las novedades. Después, otro que... está también muy interesante, se llama Los Simpsons y la filosofía. ¿Ya? Los Simpsons, esta famosa serie animada que ya lleva más de 20 temporadas, y que en el fondo, utilizando un poco las características principales de los personajes de esta serie, que yo creo que pocos no la conocen, va haciendo algunos análisis. Por ejemplo, aquí dice en la contraportada, ¿justificaría Nietzsche las gamberradas de Bart? Es una traducción española, por todas las palabras raras.
Hombre,
Tío. ¿Es Lisa una socrática insoportable? ¿Puede Homero ser esencialmente virtuoso, pero ofrecer su familia a los extraterrestres para salvar el pellejo? Entonces, bueno, es un libro básicamente de filosofía, pero obviamente aterrizándola y acercándola a través del uso de las características principales de estos personajes de esta serie, que personalmente la encuentro maravillosa y siempre que la pillo me quedo pegado viéndola. De nuevo, otro libro que se encarama en el ranking, vaya a saber uno por qué, pero cosas que van pasando y que siempre nos sorprenden. El tercer libro que te traigo, y este es uno que a mí me emociona mucho porque he tenido la posibilidad de conocer personalmente al autor y bueno, esto es suerte de ser librero, pero también es un hombre conocido, Eduardo Sacheri, su nuevo libro. Sí, lo teníamos en preventa. Sí, extraordinario, autor de La pregunta de sus ojos, de ¿cómo se llama el otro? Que la película se llamó La Odisea de los Giles, el libro se llama La Noche de la Usina.
La Noche de la Usina, sí, muy bueno.
Extraordinario,
libro,
¿no? Extraordinario autor argentino, le mando un saludo. Vamos a hacer un live pronto por Instagram de Bros Librerías, así que para que estén atentos. El funcionamiento general del mundo, la historia de un padre que hace un viaje con su hijo, rememorando su juventud cuando jugaba en un equipo de fútbol juvenil. Eduardo Sacheri, un fanático del fútbol, entonces siempre mete el fútbol en su historia, pero de una forma súper sutil, para que la gente no piense que es un libro así como de fútbol solamente. Al contrario, son novelas extraordinarias que él sabe construir muy bien. Eso bueno, en cuanto a libros. Uh-huh. Ya, relacionado con libros, pero no específicamente libros como tal, te tengo dos datazos que quiero compartir contigo. Uno, se está realizando ayer, hoy día y mañana una feria virtual del libro, una cosa que yo nunca había conocido, y esta además encima es chilena, obviamente uno puede entrar desde cualquier parte del mundo, que se llama Librook. Esto es L-I de larga R-O-O-K, librook.cl. ¿Por qué te la comento? ¿Por qué la encuentro extraordinaria? Porque es como si tú te metieras en un juego de video, así como un juego de computador, donde tú te creas tu personaje y vas caminando por la feria virtual y puedes conversar con otra gente que te encuentras ahí, puedes ver los distintos stands, puedes comprar, puedes entrar a los eventos. Es chorísimo, chorísimo. Yo había hablado con la organización, qué sé yo, pero no me atreví a meterme porque pucha, me da un poco de julepe este nuevo formato, pero ahora que lo veo lo encuentro extraordinario. Librook.cl, para que se den una vuelta, termina mañana, así que tienen hoy día y mañana para poder conocerla. Perfecto. Y la última, uh-huh, el último dato, y este ya es para la próxima semana, y acá hay un conocido tuyo que está involucrado, es el lanzamiento del primer libro de negocios hecho audiolibro en Chile. El primer libro chileno hecho primer audiolibro de negocios chileno.
Perfecto.
¿Se entiende?
Sí,
es el libro, es este libro de liderazgo creativo que lo hemos comentado varias veces, pero ya la próxima semana se hace el lanzamiento oficial. Esto es el martes 15 a las 11 horas. Perfecto. Y entre los expositores, además de yo personalmente, que voy a ser uno de los que lo presenta, está nada más ni nada menos que la voz Santiago Ramírez, tu hermano, y un gran talento de las voces, la actuación y de la producción de audiolibros.
Sí, para que lo, bueno, usted lo conoce, nada más tiene programa acá en la radio, pero cuando ustedes escuchan Solo en Duna, ese es.
Sí, pues y el que me presenta a mí cuando yo hablo, así como Fabio Costa Caini, el librero. Esa es la voz de Santiago y esa es la voz con la que hicimos este audiolibro, y la próxima semana se presenta oficialmente. Es un tremendo libro, es una tremenda producción y va a estar bien entretenido este evento. Buenísimo. Obviamente en formato digital.
Súper. Ya pues, Fabio, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Que esté muy
gracias
bien.
Gracias a ti, Polo. Un abrazo y saludo a toda la gente que nos está escuchando y disfruten de sus libros.
Muchísimas gracias. Bueno, todos los días miércoles, Fabio Costa, el librero aquí en Aire Fresco. Para evitar contagios, te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? Aerolife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con Aerolife. Visita aerolife.com. Con All New Outback, Subaru llevó la perfección al más alto nivel. Su renovado diseño interior, máxima seguridad, tecnología, versatilidad y comodidad sorprenden. Vive tus aventuras con máxima sofisticación en All New Outback, el mejor Outback en la historia de Subaru. ¿Te imaginas una hamburguesa hecha con extra proteína y carne extra magra? Bueno, la crianza la tienen. Prueba la nueva Protein Burger. 25 gramos de proteínas que le entregarán más energía a tu día. Libre de sellos, baja en grasas y alta en sabor. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Subaru presenta All New Outback, El mejor Outback de todos los tiempos. Una sorprendente combinación de diseño, tecnología de vanguardia, seguridad, comodidad y versatilidad. Para que ahora vivas tus aventuras con máxima sofisticación. Con All New Outback, Subaru llevó la perfección al más alto nivel. Descúbrelo en www.subaru.cl y te vas a sorprender. Subaru, confianza para llegar más lejos.
En posgrados de Universidad de San Sebastián, contamos con más de 200 programas en diversas áreas del conocimiento, como salud, ingeniería, educación y humanidades, además de convenios con destacadas universidades europeas que permiten obtener doble titulación. Más de 13.000 egresados han preferido nuestros magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce todos nuestros programas en posgrados.uss.cl. Posgrados USS, un grado más cerca de tus metas.
Nueva línea Protein La Crianza presenta Protein Burger. Seleccionamos cortes de carne extra magra, baja en grasas y alta en proteínas. Luego la transformamos en el formato práctico por excelencia, una hamburguesa. Prueba la nueva Protein Burger con 25 gramos de proteína, libre de sellos, baja en grasa y alta en sabor, para una nutrición extraordinaria. La Crianza.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. AirLife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
En Inmobiliaria Fundamenta, creemos que la mejor manera de vivir el 2021 es frente al mar. Ven y conoce Eco Miramar, un proyecto ubicado en el conocido sector de Reñaca, con espacios únicos creados por Enrique Concha. Disfruta del sol todo el día en su espectacular piscina con vista al mar, quinchos panorámicos, spa y piscina temperada. Compra ahora, con entrega inmediata, y vive este 2021 con todo. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso.
Esta es tu voz interior cuando te acuerdas de tu casa.
¡Vacaciones! Ahora olvidarse de todo.
Olvidarse. Dejé todo bien cerrado. Apagué el tostador. Cerré bien la ducha. ¡Ay, puse la alarma!
Si te pasa, que te pille con HDI Seguros. Contrata tu seguro 100% online en hdi.cl o contrátalo con tu corredor de seguros habitual. HDI Seguros. El riesgo es cubierto por HDI Seguros S.A. según las condiciones generales depositadas en el mercado financiero bajo el código POL 1-2013-0178.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El planeta necesita de nuestro compromiso y cuidado. La actual concientización de la sociedad sobre el calentamiento global ha llegado a que cada vez más empresas y gobiernos tengan en cuenta la sostenibilidad. Sin embargo, es el momento de dar un paso más allá. Ya no basta con evitar dañar el planeta, sino que debemos apostar por una regeneración sostenible. Y este es el compromiso que ha tomado la multinacional Acciona. La compañía, a través de sus soluciones de energía renovable, infraestructuras resilientes, movilidad y gestión del agua, busca generar un impacto positivo en el medio ambiente y en la sociedad, incluyendo la sostenibilidad en su función económica financiera en ejes clave como son el planeta, las personas y un buen gobierno corporativo. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
No lo olvides, este 13 de junio, en 13 regiones, habrá segunda votación de gobernadores regionales. Por eso, si fuiste vocal de mesa el pasado 16 de mayo, deberás hacerlo nuevamente este domingo 13 de junio en tu mismo local de votación. Evita multas y acude a cumplir con esta importante labor. Conoce más acerca de esta segunda votación de gobernadores regionales en CERVEL.cl, en las redes sociales verificadas de CERVEL o llamando al 600-6166. Servicio Electoral de Chile, CERVEL.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Viva el 2021 con todo frente al mar. Inmobiliaria Fundamenta te presenta su espectacular proyecto Eco Miramar. Compra ahora con entrega inmediata y disfruta con sus increíbles vistas en Reñaca. Conoce más en fundamenta.cl. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 200 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 13.000 egresados han preferido sus magísteres, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. Ya estamos al teléfono con nuestra invitada de esta tarde. Ella es una destacada artista chilena y acaba de dar a conocer, acaba de publicar un disco, que es un disco muy, muy especial, que se llama Adal. Y ya nos va a explicar exactamente en qué consiste, pero lo interesante es que fue grabado en las profundidades del océano. Y de eso vamos a conversar justamente con Denise Lira Ratinov, quien está con nosotros aquí en Aire Fresco. ¿Cómo estás, Denise? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. Es realmente un honor poder compartir con todos los auditores. Gracias.
No, al contrario, muchísimas gracias a ti. Cuéntanos un poco primero de tu historia, porque conocemos tu trabajo como artista visual, artista plástica, bueno, en fotografía, instalaciones, etcétera. Pero en este mundo, la verdad que cómo llegaste finalmente al mundo, en este caso, exclusivamente sonoro, a cómo fue un poco esa deriva a que ha tenido tu carrera.
Bueno, es muy interesante lo que me preguntas, porque yo me identifico como una artista interdisciplinaria, porque ocupo como diversos medios para poder comunicar las problemáticas del medio ambiente, porque hoy día lo más importante en este momento desde cualquier punto de vista es el medio ambiente. Entonces, cuando hablabas de las instalaciones inmersivas y sensoriales, porque uno puede mirar, puede escuchar, puede tocar, puede oler, se despiertan los sentidos. Entonces, realmente yo recibo un llamado de teléfono de Cecilia Bravo, directora de Teatro del Lago, y me dice: Denise, como Teatro del Lago queremos que estés presente en un cruce entre arte y naturaleza durante el mes de junio, y nos encantaría que hiciéramos una obra en vivo y en directo. Estábamos hablando hace más de 6 meses atrás, uh-huh, y estábamos viviendo la adaptación de la pandemia. Entonces pensamos como en una alternativa de cómo poder adaptarnos y llegar, en el fondo, y hacer reflexionar a los auditores a través de algo que tuviera conciencia. Y Cecilia me dice: hagamos un disco de paisajes sonoros. Y yo lo encontré espectacular, porque más allá de ser artista que puedas exponer en espacios públicos, en galerías, en museos, estar hoy en una plataforma digital, diversas plataformas digitales como Spotify, Deezer, Music, etcétera, y reflexionando sobre, como lo que dijiste antes, las profundidades oceánicas, fue increíble. Y aquí nace Adal. Y lo más interesante, ¿qué es lo que es Adal? Adal, el océano, está dividido en niveles. Y debajo de la zona abisal, a los 6.000 metros de profundidad, hasta la parte de la corteza más profunda de la Tierra, que son 11.034 metros de profundidad, esa es Adal. Y que lo más lindo es que es una palabra francesa que significa lugar de la muerte. ¿Pero qué es lo que pasa? Ahí hay vida. O sea, tenemos peces que, bueno, yo digo tenemos porque somos naturaleza. Nosotros mismos nos tenemos que conectar para poder, en el fondo, no dañar al otro. Imagínate, volviendo al tema, estos peces son fluorescentes. O sea, se alimentan, hay unas temperaturas extremadamente bajas, una presión impactante. Entonces, ahí nace Adal, y yo la compuse con 4 composiciones. Una, específicamente sobre el canto de la ballena azul, que es la ballena azul es el mamífero, el animal más grande del planeta. ¿Y qué significó? Acá yo estuve trabajando y estoy trabajando siempre con diversos científicos, pero en este caso con la doctora Susana Buchan, que descubrieron en Chile un dialecto de la ballena azul. ¿Y qué significa eso? Estos son cantos de amor, cantos de socialización, cantos de alimentación. Entonces, Chile es un laboratorio natural desde cualquier punto de vista que se le mire. Y ahí hice una composición en homenaje a esta ballena azul. Después hice una cosa que es mucho más perturbadora, dolorosa e invisible para todos los que no están relacionados con el océano, que es la contaminación acústica marina. ¿Qué pasa con los sonares, las explosiones, las hélices? Todo eso hace que los cetáceos, por ejemplo, se pierdan, se estresen, el enmascaramiento, y es tan fuerte que el oído para ellos es como la entrada al alma del cetáceo. Se le revientan, explotan, sangran y matan. Y eso es por culpa de la contaminación acústica. Entonces, nuevamente, Adal, este disco que lo podemos escuchar en todo el mundo con un clic, te hace crear conciencia de que qué está pasando en el océano. O sea, no es solamente fenómenos naturales como explosiones, avalanchas, corrientes, que es una gran sinfonía oceánica. Entonces, para mí, crear a partir de la realidad de lo que estamos viviendo oceánicamente fue como el proceso de edición, fue como volver a estar en el océano. Porque primero es el proceso de editar. Uno empieza a editar los distintos cantos cetáceos, los ambientes, como las avalanchas, etcétera. Después está la mezcla y después efectivamente está esta composición. Bueno, y ahí yo creo que al escuchar, esto es 100% sonidos reales. Aquí no hay ninguna interpretación de instrumentos. La única parte donde está presente el ser humano es en la contaminación acústica.
Qué lamentable, qué gráfico, además, qué elocuente que sea justamente así, que nuestra presencia en la naturaleza sea en ese sentido negativa.
Es que ¿sabes lo que pasa?
Yo creo que
lo que pasa es que, sí, mira, nosotros, la ambición humana, o sea, ¿qué pasa con el consumismo? Nosotros no necesitamos, por ejemplo, voy a cambiar el auto cada 2 años, o voy a ir a comprar otra cosa, ¿para qué? O sea, yo el año 2018-19 hice una instalación cronómetro en el Museo de Artes Visuales con más de 3.000 fardos de residuos sólidos, que son los PET de botella, los plásticos de un solo uso, que casi no se recicla ninguno de ellos. ¿Y qué pasó? 3 meses después, empezó el inicio de la ley del plástico de un solo uso. Entonces, ¿qué pasa cuando uno hace instalaciones o crea para como retratar lo que estamos viviendo hoy? Sí crea conciencia y sí lo cambia. O sea, después de 2 años, efectivamente ahora se aprobó la ley del plástico de un solo uso. Yo trabajo mucho con Plastic Oceans, entonces es como que tenemos que ser conscientes de nuestros actos. Muchas veces la gente dice, yo estoy acá, yo no colaboro, ¿qué voy a hacer yo? No es así, nosotros somos los dueños de poder tomar la decisión de, por ejemplo, decir, yo no voy a comprar más botellas de plástico, yo voy a andar con mi Mac y lo voy a usar y lo voy a llevar a todos lados, no quiero, por la cucharita para revolver. Ahora ya es ley, entonces ya no va a ser de esa manera. Entonces yo por eso digo que sí, dime.
Sí, quería tomarme justamente lo que tú estabas de esta relación que haces entre de alguna manera la toma de conciencia artística o el llamado a la conciencia por parte del arte y la decisión política de aplicar una determinada política pública. Ese vínculo, obviamente, que no es un vínculo directo, ¿no es cierto? No es porque un artista o varios artistas hayan puesto el tema en la palestra y que se finalmente se legisla, sino que es un todo, son fuerzas finalmente. En ese sentido, tú decías que algo que me llamó la atención, el tema más importante hoy es el medio ambiente. Pero, curiosamente, de forma pública, por lo menos en lo que aparece en los medios de comunicación, en la conversación cotidiana, claro, está presente, pero no aparece como el tema más importante, aparecen varios otros como los temas más acuciantes. ¿Por qué para ti es lo más relevante y de qué manera el arte y tu trabajo artístico se hace cargo de eso?
Imagínate lo que significa calentamiento global. O sea, se está calentando el planeta. O sea, está ardiendo. Entonces, desde esa visión, es como que no ahora que estamos como obligados. ¿Qué es lo que pasa en el océano? La sobrepesca, a tal punto como esa esclavitud que hay en el océano para pescar y pescar. O sea, yo soy muy realista en la manera de inspirarme para poder crear a la persona al vivir o al escuchar, al sentir esta obra que estoy mostrando, consciente de que estamos viviendo, que no hay tiempo. O sea, cuando uno dice, por ejemplo, Chile tiene muchísimas cosas muy positivas, pero muy positivas con respecto, por ejemplo, en el océano ahora, la Fundación Beri, son los primeros en Latinoamérica que están poniendo con el proyecto de Blue Boat Initiative boyas en tiempo real que hace que eviten las colisiones de una embarcación con un cetáceo. Entonces, eso es maravilloso, porque en el fondo va la ruta de la embarcación y en tiempo real te dice, tienes que parar la velocidad para disminuir la contaminación acústica. ¿Por qué vas a llegar tan rápido si después cuando estás en el puerto igual tienes que esperar para descargar, etcétera? Entonces Chile es pionero en eso. Después, ¿qué pasa con nuestro desierto? Todo lo que hacemos con los paneles solares. Bueno, diversas cosas, lo mismo que pasa con el alma, donde están las antenas. Entonces, somos un laboratorio natural donde efectivamente estamos produciendo y siendo ejemplo. ¿Qué pasa con los fiordos? Nosotros somos el país que tenemos más fiordos del planeta. ¿Y qué es lo que pasa? Ponemos industrias. ¿Cómo puede ser que en la zona, por ejemplo, no sé, del archipiélago de Humboldt, que yo trabajo mucho, es una reserva así que está nombrada Hotspot en el planeta entera por la Fundación Mission Blue, la doctora Silvia Earle, y quieren poner ahora en liguera abrir este tema a la minera, la cantidad de vida que se va a morir? O sea, el océano no puede esperar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A mí, yo me siento muy responsable al ser como al exponerme, porque cuando uno hace una exposición de cualquier índole, está siendo responsable de sus hechos. Entonces, yo me siento que soy, en una cierta medida, en este caso, como la voz del océano, al hablar de Adal o de cronómetro, porque no puede ser cuando uno, por ejemplo, está buceando y uno ve, por ejemplo, no sé, los lobos marinos, y empieza el macho, y con esos gritos así que son alucinantes. Tú te metes al agua y se te acercan y son curiosos y quieren nadar contigo y te guían, como que uno pierde la percepción cuando está en el mundo submarino. O cuando uno está, por ejemplo, no sé, ahora yo acabo de estar en la embarcación y a principio de la temporada, y le dije, quiero por favor una ballena jorobada, por favor, la primera de la estación, somos muy ricos, tenemos una diversidad de cetáceos acá en Chile increíble, y aparece una ballena jorobada con su cría, y el mar está, pero así, con mucho movimiento, y yo no puedo hacer nada, me puse a llorar de emoción, porque cuando uno ve esta criatura, que lo único que se te acerca, porque pudiera ni siquiera aparecer, es precioso. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de esa experiencia de vida en relación a, oye, vamos a cambiar el auto, vamos a comprarnos otro pantalón, otra camisa? O sea, uno necesita lo mínimo para vivir. Lo que sí necesita es estar más en la naturaleza. Es hacer daños de bosque, es sentir y caminar a pie del agua, que te caiga el agua. O sea, hoy día yo amo la tecnología en todos sus puntos de vista. Pero, ¿qué está pasando? Muchas veces nos estamos quedando encerrados y yo encuentro maravilloso el tema de los Zoom, la adaptación, la pandemia. Perfecto. Pero nosotros somos naturales. O sea, necesitamos esa como vida salvaje. Abrazar una lerce que tiene 4.000 años, por ejemplo, en la Reserva Valdiviana, en el sur. El último proyecto que hice el año 2019, que fue por la ONU, hice todo un video en la Reserva Valdiviana y lo presentamos en Nueva York. Y fue una cosa espectacular, porque nosotros tenemos unos bosques que son reserva natural, y en el océano pasa lo mismo. Hoy no sé si respondió a la pregunta,
sí,
pero...
Sí, absolutamente, te quiero agradecer muchísimo, desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Denise Lira Ratinoff, que es artista chilena y autora del disco Adal, que se puede encontrar y se puede escuchar, por supuesto, en www.adal.cl, y también hay más información en el sitio web del Teatro del Lago. Muchas gracias, Denise, por estar con nosotros esta tarde, que esté muy bien.
Muchas gracias por la invitación. Chao, chao.
Bueno, ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy el surgimiento de una nación y de una tradición de favores. Luego nada personal con Matías del Río, Josefina Ríos. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fonten y María José Ollea. Y a las 20:30, ahora Sintonía Crónica Discografía con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy Kraftwerk. Mira, está bueno. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Que estén muy bien. Chao.
evitar contactos.